Vamos a abrir nuestra Biblia en Apocalipsis capítulo 1, que va a ser la base para el mensaje. Se sorprenderán, quizás cuando alguien dice abramos Apocalipsis, pensarán de que solamente vamos a hablar del futuro, pero no es así. En el creyente todo es para edificación, y vamos a empezar este nuevo tema porque este día es distinto, refiriéndonos al día del Señor. La razón de Apocalipsis, el leerlo, es porque es la única parte en que está allí, donde dice, estaba en el Espíritu, yo en el Espíritu, en el día del Señor. Ahí es la nueva versión latinoamericana o hispanoamericana para hoy. Y vamos a leer la versión 60, el capítulo 1 de Apocalipsis. La revelación de Jesucristo. Para aquellos que no saben, eso es lo que significa Apocalipsis, ¿ya? La revelación ha sido una transliteración del idioma griego a nuestro idioma español, y es algo muy común que nosotros que dominamos este idioma de Cervantes hacemos. Por eso se ha conservado ese título, el Apocalipsis o revelación. La revelación de Jesucristo que Dios le dio para manifestar a su siervo las cosas que deben suceder pronto, y la declaró enviándola por medio de su ángel a su siervo Juan, que ha dado testimonio de la palabra de Dios y del testimonio de Jesucristo y de todas las cosas que ha visto. Bienaventurado el que lee y los que oyen las palabras de esta profecía y guardan las cosas en ella escritas, porque el tiempo está cerca. Juan, a las siete iglesias que están en Asia, gracia y paz a vosotros, del que es y que era y que ha de venir, y de los siete espíritus que están delante de su trono, y de Jesucristo el testigo fiel, el primogénito de los muertos, y el soberano de los reyes de la tierra, al que nos amó y nos lavó de nuestros pecados con su sangre, y nos hizo reyes y sacerdotes para Dios su Padre. A él sea gloria e imperio por los siglos de los siglos. Amén. He aquí que viene con las nubes, y todo ojo le verá, y los que le traspasaron, y todos los linajes de la tierra harán lamentación por él. Sí, amén. Yo soy el Alfa y el Omega, principio y fin, dice el Señor, el que es y que era y que ha de venir, el Todopoderoso. Yo, Juan, vuestro hermano y copartícipe vuestro en la tribulación, en el reino y en la paciencia de Jesucristo, estaba en la isla llamada Patmos, por causa de la palabra de Dios y el testimonio de Jesucristo. Yo estaba en el Espíritu en el día del Señor, y oí detrás de mí una gran voz como de trompeta, que decía, yo soy el Alfa y el Omega, el primero y el último. Escribe en un libro lo que ves, y envíalo a las siete iglesias que están en Asia, a Éfeso, Esmirna, Pérgamo, Tiatira, Sardis, Filadelfia y Laodicea. Oremos. Te agradecemos, oh Dios, por este tiempo que tú nos brindas, nos das en tu gracia y misericordia, con salud para poder entender y comprender tu palabra. Que tu Espíritu Santo, al igual que a las siete iglesias que escribieron ahí en el Asia Menor, nos hable a nosotros también, a esta iglesia que está aquí en Occidente, que está en esta península, que está en esta ciudad de Miami, y que lo que ellos entendieron y comprendieron, también nosotros podamos comprender en este tiempo presente en el cual vivimos. Ayúdanos a discernir los tiempos, a aplicar esta verdad a nuestra vida, porque ahí está nuestra bendición y felicidad, el gozo de saber que hacemos tu voluntad. En el nombre de Jesucristo pedimos tu bendición para todos los presentes. Amén. Nos gusta examinar por qué nosotros creemos lo que creemos, o por qué practicamos lo que practicamos, o por qué hacemos lo que nosotros practicamos. Recuerde que eso quiere decir la palabra bereano. Los de Berea, cuando recibieron la palabra del Señor ahí en Macedonia, ellos buscaron para ver si lo que Pablo u otros hermanos le decían era la verdad de Dios o no. O sea que el cristianismo en la antigüedad, como en el tiempo primitivo de la iglesia, como en este tiempo, siempre va a recurrir a la escritura para saber si esto es correcto o no. No es lo que nos parece. Sobre todo, El hecho de por qué nos reunimos los domingos, por qué nuestra liturgia, nuestra religión la practicamos como la practicamos, por qué lo que hacemos aquí en esta iglesia el domingo por la mañana es tan distinto, diferente a veces de otros lugares, o por qué es parecido, o por qué es igual a lo mejor como otras iglesias bautistas lo hacen, sobre todo que tienen una influencia reformada, porque hoy día hay bautistas que practican la adoración en distintas formas. Entonces aprendamos un poquito del glosario. Cuando algunas personas hablan de la adoración, se refieren al momento de cantar, lo que nosotros cantamos. Pero en realidad es todo, desde el momento que nosotros empezamos hasta el momento en que ustedes y yo somos despedidos en la oración final, o por las notas finales del himno, o por el último himno que cantamos al final del mensaje del servicio. Realmente todo es adoración. Usted viene a la casa de Dios, en este sentido ya cristiano, ya creyente, a adorar a Dios en espíritu y en verdad. Pero lo hace todos los días también. Pero vamos a hacer la aclaración por qué este día es distinto. Por qué este día es diferente de los demás días. Y por qué este día no debe ser tratado como cualquier otro día. Porque el Señor no solamente nos lo manda, sino que también nos lo enseña. Y forma parte de la profundidad de la Escritura para que tú y yo lo practiquemos. Si pensamos como el mundo, y pensamos que este día es como un día cualquiera, en que yo lo puedo tratar como a mí me plazca, realmente estamos desobedeciendo al Señor. Y hay algunos que no lo saben. Hay algunos, como dice ahí el último punto, este tercer punto, heredamos ir a la iglesia los domingos por nuestra tradición. O sea, desde que yo tengo uso de razón, haber nacido en un país de Occidente, la gente iba los domingos a la iglesia. Habían diferente hora en que la gente iba. No es lo mismo que nuestro servicio de adoración. Pero la práctica de ir, niños o jóvenes iban. Y hemos heredado, por eso digo, porque la gente piensa que el domingo hay que ir a la iglesia, pero no sabe por qué. ¿Por qué razón vamos el domingo? ¿Por qué razón cuando miras el calendario, el domingo está en rojo y el resto de la semana no? Quiere decir que hay algo distinto y distintivo en este día. Y luego que fuimos salvos, vamos a decir que crecimos en ese ambiente, o la gente iba, o tus padres iban si eran practicantes, pero tú te convertiste, el Señor te salvó en un momento, como fue mi caso, yo no iba a la iglesia. Pero seguimos yendo a la iglesia, o sea, el pastor predicaba y el pastor enseñaba, y Dios me llevó en ese aspecto a un lugar donde se predicaba la palabra. Tenía su liturgia, o sea, cuando digo liturgia, era su manera de cómo llevar el servicio, de cómo desarrollar de principio a fin cosas que ustedes han visto con el tiempo que se convirtieron en otra iglesia, que ha cambiado. Y aunque no tienen toda la relación en su mente, dicen, pero ya no es igual. Cuando usted está acostumbrado a orar esta iglesia o regresa, ya no le parece igual. Pero no es solo la adoración, es la manera de la predicación. Es la forma en que tú y yo aprendemos las verdades de la Biblia y podemos asimilarlas. Así que aprendimos en la iglesia evangélica a ir los domingos porque así lo aprendimos o se hacía. Así que nos gusta examinar por qué practicamos lo que practicamos, por qué creemos lo que creemos, para acabar con ideas o prácticas que pueden sonar buenas, pero no son bíblicas. Por ejemplo, hay dos cosas que por lo menos tratamos de destruir, espero que usted no lo pierda en su mente ni en su corazón a través de todo el estudio. Hay gente que dice, el cristiano no necesita un día, pues todos los días son santos. O sea, es verdad, tú y como creyente todos los días son santos, pero todo en la vida del cristiano es adoración. Y la manera o forma como lo practican las iglesias no interesa mientras sea de corazón. El mayor problema de eso es que eso es lo que tenemos como legión. Entonces, ustedes por décadas me han oído a mí decir aquí que hay que adorar a Dios como Él quiere, no como nos parece. O sea, Dios claramente ha dejado una instrucción de cómo nosotros debemos adorarle. Si lo hizo en el Antiguo Testamento para con su pueblo del veterotestamentario, o sea, del Antiguo Pacto, ¿por qué no lo va a hacer con nosotros? O sea, el Señor sí tiene una forma y una manera como debemos nosotros adorarle. Así que a través de estos mensajes trataremos de desarrollar este pensamiento. O sea, hay que adorar a Dios como Él quiere, no como a nosotros nos parece. Es que Dios lo ha dejado claramente instituido. Hay algunas cosas aquí y allá que el hombre le ha añadido o lo puede poner. Por ejemplo, el hecho de hacer un púlpito, el hecho de poner un micrófono, el hecho de que estamos en un local a lo mejor que no es apropiado o distinto de otras religiones, son cuestiones que son secundarias de la organización. Pero lo importante es la gente que se reúne. Porque ya hemos dicho que tú y yo somos la iglesia, no el edificio. ¿Se dan cuenta la diferencia? Cuando tú ibas los domingos a tu iglesia, tú ibas a la iglesia, y eso lo trasladamos al tiempo presente, o muchos creyentes que dicen, el domingo voy a la iglesia. Hablamos mal, pero se queda, lo tomamos por sentado, porque ¿cómo la iglesia puede ir a la iglesia? Somos redundantes. Entonces, tú eres la iglesia. Nosotros somos la iglesia como miembros, como un cuerpo en Cristo, como un edificio, como los ladrillos de ese edificio. Entonces, tenemos que aprender a hablar y entendernos qué es nuestra jerga cristiana. Nosotros venimos el día del Señor a adorar. Entonces, este mensaje en el desarrollo, vamos a acudir a lo que, por ejemplo, los reformados trajeron como el principio regulador de la adoración. O sea, ¿qué es lo que debe regular la adoración en la iglesia? Entendemos como adoración desde el momento que venimos a la casa de Dios, en la escuela dominical, hasta que termine el servicio primordial o principal de adoración, que vendría a ser este. Entonces, y en manera más específica, en el mensaje semanal que el pastor trae. Antes era en la mañana y en la tarde. Entonces, la mayoría de iglesias hoy en día, sobre todo acá, tenemos solamente un servicio de adoración en la mañana. En otros lugares lo tienen mañana y noche. Entonces, ese principio regulador no es mandatorio. Es más, hay gente que lo interpreta de diferentes formas. Pero déjeme decirle esto. Hay un día en que tú y yo tenemos que adorar. El principio regulador trata eso. Es más, nadie sabe decir cómo se va a interpretar o aplicar, pero a través de la experiencia de este servidor, las conferencias, cuando nuestros hermanos maestros de este servidor vamos, me ha parecido bien a mí personalmente y también guiado por la voluntad de Dios en oración. Recuerden que ustedes oran por esto, enseñarles por qué este día es distinto. Por qué el pastor o la gente o los hermanos dicen, hay que ir a la iglesia a adorar a Dios. Hay que ir al local. ¿Por qué hay un servicio? ¿Por qué hay alguien que se prepara para predicarnos? ¿Cuál es el motivo? ¿Hay intereses meramente personales o económicos a través de esto? ¿Manipulativo? ¿O es porque Dios verdaderamente no lo manda? Él nos los dice que tú y yo tenemos que adorar al Señor y para eso Él ha permitido un día. Así que, vamos a poner el primer punto en cuanto a la evidencia de lo que tenemos nosotros en el Señor. La evidencia que en el Nuevo Pacto, en el Nuevo Testamento, tenemos para el Día del Señor como una ordenanza del Nuevo Pacto. Y quizás a nosotros nos llame la atención cuando diga una ordenanza, porque usualmente hemos crecido creyendo de que hay una ordenanza del bautismo y hay una ordenanza de la Cena del Señor. Pero no hay una ordenanza per se como del domingo o del día del Señor, pero sí lo es. Por eso adquirimos y aprendemos nuevas palabras, porque aunque no lo querramos, o sea, ¿por qué usted quiere venir y oír la palabra? Déjeme ponerme como un impío, como un incrédulo, o me pongo muchas veces como una persona humana, como un hombre no creyente, y digo, ¿por qué los hermanos quieren venir el domingo en la mañana? Tomándolo como que es el tiempo en que nosotros predicamos, o este servidor les ha predicado a usted en este local, en este mismo sitio, por 19 años. ¿Por qué? ¿Cuál es el motivo o la razón? ¿Es porque simplemente nos gusta ¿O es porque dentro de nosotros mismos sabemos que es bueno? ¿O porque Dios nos los manda? Así que hay tres puntos que prueban el día del Señor como una ordenanza del nuevo pacto y nos prepara para ver su precedente en el Antiguo Testamento. O sea que hay en el Antiguo Testamento un precedente de por qué tenemos que adorar a Dios un día. La intención es probar que el observar y guardar el día del Señor es una ordenanza para los cristianos bajo el nuevo pacto. O sea, un cristiano que dice ser cristiano, que no asiste a la iglesia, recuerden, el asistir a la iglesia para oír el mensaje, ¿le podemos llamar cristiano? No. ¿Por qué está en nosotros el querer ir y participar del día del Señor y participar del mensaje? Así que a este día del Señor, bajo el nuevo pacto, nos referimos al domingo, el primer día de la semana, domingo entendiéndolo como nosotros los hispanos, que es el primer día de la semana. Y usualmente tomamos el lunes como el primer día de la semana laboral. Pero otra vez aprendemos este glosario bíblico. El primer día de la semana tiene un nombre en nuestro idioma castellano o español, y es el domingo. Su precedente es el día de reposo. O sea que en el Antiguo Testamento había un día de reposo, Sabbat, lo leen ahí. No es sábado, no somos sabatistas del día sábado. El Sabbat suena muy parecido a nuestro idioma, pero el día de reposo, como los hebreos lo contaban, era del viernes por la tarde hasta que se ocultara el sol el día sábado. No somos sabatistas y no quiero ponerlo como el sábado cristiano del Señor para no confundirnos. Por eso lo que está allí es que todos los días de la semana, excepto domingo, en nuestro idioma tienen relación a nuestro satélite o planetas, y de allí también se lo lleva al horóscopo. O sea que los días de la semana son todos impíos en una manera. Lunes, ¿a qué satélite se refería? Ya les di la respuesta. La luna. Martes, Marte, claro. Martes, Marte. Y el miércoles más difícil. Mercurio, muy bien. Jueves, Júpiter, muy bien. Y viernes, Venus. Y sábado, Saturno, muy bien. Sacaron 100. Y domingo, no en el lenguaje. Muy bien, estamos hablando secularmente. Era el día del sol. Todo eso viene del alemán. Todos esos nombres, por eso tienen. Pero en el español se cambió a domingo, pero en realidad detrás de eso era porque es el día del Señor. Pero todos los días son del Señor. Él creó los días de la semana. ¿Me va siguiendo? Pero ¿por qué domingo? Porque Sunday, o el día este domingo, que es el día del sol para de la orientación o que deriva del alemán, era algo otra vez pagano del símbolo del sol. Pero lo curioso es que para los alemanes que trajeron ese concepto que está alrededor del universo, en el idioma inglés se ha heredado eso porque es un idioma que ha derivado también del alemán. Para ellos el sol era femenino, no masculino. Así que se imagina usted al sol con pestañas largas y la boca pintada. Bueno, pero esa era su idea. Por eso es que nosotros queremos darle el principio bíblico de por qué este domingo, este día, es distinto y es especial para Dios. Ahora bien, hay un principio hermenéutico que es estándar, y es que el Nuevo Testamento interpreta el Antiguo. Cuando hablamos de un principio hermenéutico, o sea, le damos la clave a usted cuando usted lee la Biblia, porque a veces encontramos a personas que vienen y nos visitan, y no me sonrío en el sentido de burla, pero me dicen, sí, está muy bien. Pero, bueno, recuerden que la posición mía es de enseñarles a ustedes. La de ustedes es aprender, corroborar que esto es así, ponerlo en práctica. Pero a veces, otra vez, porque no se entiende el día del Señor o no se entiende la manera como Dios nos enseña y Él se prepara, pensamos que sabemos más que la persona que está enseñando o hablándonos de la Biblia. Dios no actúa así. Dios nos manda por alguien a que aprendamos y lo pongamos por práctica porque es difícil interpretar la Escritura. Y usualmente tiene que ser una persona de más experiencia que le enseñe a usted. Por lo tanto, si una persona, vamos a ponerle de esta forma, cuando usted le habla a alguien que no es de su religión, y usted habla cosas que son de la Biblia, la persona lo mira a usted y le dice, porque como no entiende las cosas de Dios, dice, bueno, esa es tu manera de creer. Yo creo distinto. O como me pasó en esta semana, que le estaba hablando a alguien y entonces, ah, es casado, sí, es pastor de una iglesia, ah, interesante. Dice, ay, sí, yo pienso que también en la iglesia católica los curas se pueden casar. Le muestro 1 Timoteo 3, le digo, ve, el que anhela obispado buena obra desea, pero es necesario que el obispo sea, ¿qué? Marido de una sola mujer, casado. Si aún y todo casado hay problemas, imagínate, cuando alguien, sin importar lo que use, sin importar lo que representa, sin importar cuál sea su oficio, si quiebra la ley, si rompe la ley, si va contra la ley, es un criminal y debe ser tratado como tal. Tú te puedes convertir en un criminal. Entonces la gente dice, ah, pero mira, si ese era un hombre de la vestidura y todo, y está la investidura y mira lo que ha hecho. Realmente todo está mal. Y parte porque muchas veces no obedecemos a Dios. Pero volviendo al principio, es que ¿por qué hay religiones que impiden que sus líderes se casen? Porque otra vez es una religión que quiere adorar y servir a su propio Dios a su manera. Pero cuando vienes a la casa de Dios o a la iglesia del Señor, no es que todos deben ser casados y todos casados al mismo tiempo. Pero si alguien anhela el enseñar la palabra, si alguien quiere tener algún oficio dentro de la casa de Dios, hay que hacerlo como Dios dice. ¿Y qué mejor? Para mí, en todas las instancias, un hombre para mí es mejor que esté casado. Algunas personas me dicen, bueno, sí, yo tengo tal hermano, pero él no es casado, y yo ahí mismo digo, uno porque soy hombre. Y lo mismo para una mujer. Entonces hay muchas circunstancias biológicas y orgánicas que actúan en el ser humano y su conducta frente a la sociedad y en las personas que lo rodean. Pero ciertamente nosotros tenemos una manera que vivir y una manera en que nosotros nos presentamos. Entonces cuando llegamos a la Biblia y la gente lo lee, necesitas a alguien de experiencia que te lo explique. Alguien que tenga el conocimiento. Y entonces uno admira y conoce a gente que te ha enseñado la palabra del Señor. Tú eres responsable, pero para eso está el pastor. Entonces, me parece sumamente ilógico, por ejemplo, cuando algunos hermanos, puede ser que usted se ponga allí o otro, ¿no? Dice, el pastor dice eso, pero eso no es así. Realmente estás mal. No porque el pastor sea que lo diga, sino si entendemos que el pastor enseña la Biblia y va bien, que esa enseñanza es bíblica, adivina lo que debes hacer con tu pensamiento. Está erróneo. Y por lo tanto tienes que ponerlo al orden de Dios. No para agradar al pastor. Por eso los bereanos decían, para ver si estas cosas eran así. Si son así o no son así. Ahora, hablo de asuntos que son esenciales. Por ejemplo, todo pastor o todo predicador o todo en que enseña la Biblia, estamos claros que la salvación, sobre todo si somos creyentes, es por la justificación por la fe. Es por la gracia de Dios. Y te vas a sorprender que hay innumerable gente o personas que pueden variar en cuanto a esto. Los judaizantes querían poner esto. Entonces, nuestro deber es ser bíblico y enseñar lo que la Biblia dice. No es que tú aportes lo que tú sabes, que no está malo, pero venimos a aprender, porque se supone que tú no sabes todo. Se supone que aún nosotros no sabemos todo, porque lo que te voy a enseñar lo tengo que estudiar yo primero. Entonces, eso es parte de lo que en el domingo anterior hablaba de ser consecuente y ser coherente. Si no lo entendió del todo, entonces lo podemos explicar un poquito más. O sea, que el pastor practica lo que predica, debe, de lo contrario hay un vacío. ¿Pero qué es coherente? Coherente es que de Génesis a Apocalipsis la enseñanza es una. Porque aunque hay verdades que muchas veces se enseñan en una parte aquí y otra verdad aquí aparentemente la contradice, ¿cuál es el estudio general de toda la palabra? Entonces, no es cuánto tú sabes, porque es la impresión, este ya ha llegado al punto. Es que todos estamos aprendiendo. Todos maduramos. Todos, a través de esta enseñanza o predicación, nos ponemos en las manos del Espíritu Santo para que Él nos guíe a esta verdad. Pero hay técnicas, hay herramientas. Entonces, cuando les he dicho que es difícil interpretar, por ejemplo, el Antiguo Testamento, es difícil interpretar el Antiguo Testamento en cómo se aplica el Nuevo. Y para ello les doy una muestra. A veces la gente pone algo en el Facebook, porque cada barrabasada que hay ahí. Y yo creo que algún día dedicaré un mensaje de las cosas, para qué puedes usar el Facebook o Instagram, etcétera. Porque son problemas modernos, mediáticos, que se nos dan hoy en día, que la iglesia en el pasado no ha tenido. A eso se le llama cómo tratar asuntos pastorales de la iglesia en el desarrollo de la historia. La iglesia no siempre ha tratado los problemas que se le presentan en el siglo malo igual, porque o no estaban o no existían. Entonces imaginemos, le preguntamos a Pablo, Pablo, ¿qué podemos hacer con los celulares hoy en día en la iglesia? Y dice, ¿qué es eso? A tus abuelos nada más, ¿no es cierto? No saben. No tienen una idea a tus antepasados. Entonces, son tratas de cosas pastorales, cómo la teología pastoral se ha ido desarrollando en cuanto a esto. Y lo mismo con el servicio del domingo. Lo mismo con los servicios y la liturgia que tenemos como una iglesia. Pero cuando vamos al Nuevo Testamento, por ejemplo, Apocalipsis, te das cuenta que la gente lo interpreta como le da la gana, legión. No, por lo menos, aunque hay 3-4 escuelas, entonces cada quien tiene una interpretación en cuanto a esto. Pero algo fácil para ayudarle a usted. ¿Quieres entender el Antiguo Testamento? Su desarrollo y explicación está en el Nuevo. El Nuevo Testamento interpreta el Antiguo. Y tanto el Antiguo como el Nuevo Testamento, o sea, si hablas del Nuevo Testamento, el Nuevo Testamento está en el Antiguo, incorporado. El Nuevo Testamento no tiene ningún tipo de explicación si es que no vamos al Antiguo. Y por eso hablamos del Antiguo Pacto y el Nuevo Pacto. ¿Te has dado cuenta que cuando llegas a ser creyente la gente te dice, bueno, en el Antiguo Testamento y luego el Nuevo Testamento, que está hablando del Antiguo Pacto, el Nuevo Pacto, etcétera? Es algo que aprendes. Ah, no sabía que la Biblia estaba dividida así. Y siempre dices Antiguo Pacto y Nuevo Pacto, y no sabes cuándo termina uno, cuándo empieza el otro. ¿Qué se aplica del Antiguo Testamento al Nuevo Testamento? Entonces, yo quiero que mantengan esa premisa en ustedes. El Nuevo Testamento, ¿qué cosa hace? Explica el Antiguo Testamento. Interpreta. No podemos ir más allá de eso. Que cuando la Biblia habla que algo ya está cumplido, no puedes ponerle otra interpretación. Y hay muchas cosas más que podemos decir, pero vamos a ver en estos puntos claves. Por ejemplo, yo nací en una iglesia así, en el sentido de que venía los domingos, en la mitad del servicio daban los mensajes, venía el coro, había interrupciones, por así decirlo, pero era una iglesia que predicaba la palabra y todo el mundo guardaba atención, no se hacía preguntas en el tiempo del mensaje. Pero así que vamos a desarrollar estos tres puntos claves, pero hoy, esta mañana, por supuesto, solo el primero. La descripción como el día del Señor en el Nuevo Testamento en Apocalipsis 1:10. ¿Qué es lo que nos dice este capítulo? ¿Qué es lo que nos dice este versículo? El apóstol Juan, en esta descripción de este día del Señor, este es el único lugar en donde aparece en la Biblia que yo estaba en el Espíritu, noten que es E mayúscula, o sea, estaba escribiendo por inspiración de Dios, del Espíritu Santo, en el día del Señor. Entonces la pregunta es, ¿qué día es este? En el día del Señor. Y oí detrás de mí una gran voz como de trompeta que decía, yo soy el Alfa y el Omega, el primero y el último. Escribe en un libro lo que ves y envíalo a las siete iglesias que están en Asia. O sea, que los a quienes se dirigía esta epístola o esta carta que el apóstol Juan está dirigiéndose, escribiéndola, es a las siete iglesias que hoy sería la moderna Turquía, la parte más occidental: Éfeso, Esmirna, Pérgamo, Tiatira, Sardis, Filadelfia y Laodicea. Algunos más hacia la costa, otros un poco más al interior. Turquía es un país muy grande, o sea, la región geográfica como hoy la entendemos. Pero cuando los emperadores romanos estaban en vigencia, comenzaron a decir todas estas regiones, dividirlas. Entonces, ¿por qué había mucha navegación? Era interesante que la famosa Vía Ignacia era lo que unía esta parte del Medio Oriente con Roma. Ellos construían esas vías para poder controlar y poder dominar. Curiosamente, la geografía de Turquía en la parte sur tiene las famosas montañas de Herculeana, o algunos le llamaban Tauro, Taurino, o sea, parecían toros, ¿no? Entonces, no era una geografía muy fácil de poder abordar o de poder transitar más que por vía marítima. Debo decir, no era fácil por vía terrestre, porque había, era muy montañoso. Entonces, la vía marítima era la más usual, y ellos construyeron la Vía Ignacia más al norte de aquello, por lo tanto iba por el centro. Pero noten que aquello que el ser humano hace, el apóstol Pablo va en esas jornadas o viajes enseñando y predicando la palabra del Señor. Él se acerca cada vez más a Europa, y Juan está escribiendo a estas iglesias que todavía las regiones hoy en día existen. Todo esto se lo digo porque hay razones que vamos a ver aquí, pero quiero leerles lo que dice aquí. El día del Señor, aquí en este versículo, se refiere o se designa, se refiere al primer día de la semana. ¿Qué es lo que el día del Señor designa aquí? Y la respuesta es que es el primer día de la semana. Razones para ello: el hecho de que Juan asume que lo que quiere decir con esta frase está muy claro a las siete iglesias del Asia Menor, porque él no explica más. O sea, asumimos la verticalidad y la verdad, la sencillez, la claridad, de que cuando yo le digo a alguien, hoy es el día del Señor, ¿qué asumían estas siete iglesias? Que no estaba cerca, estaban muy lejos una de la otra, si hablamos de Jerusalén como principio, o si hablamos de que el apóstol Juan estaba en una isla griega que hasta hoy en día existe y que estaba allí prisionero por causa de la palabra de Dios, como hemos leído, que él estaba en el Espíritu y estaba en el día del Señor. Así que no necesita mayor explicación, no tiene necesidad de decirle, este es lo que significa, este es lo que se refiere al día del Señor. Es simplemente el día del Señor, por lo tanto es el primer día de la semana. Porque hay algunas personas que tratan de poner que esta designación del día del Señor quiere decir otra cosa, otro asunto. Así que se refiere al Señor Jesucristo, y esta referencia normal de Señor en el Nuevo Testamento, aunque algunas veces se refiere a Jehová cuando se lo cita en el Antiguo Testamento, Cristo como Jehová en el Nuevo Testamento es la Deidad, o sea, es el Señor. Por eso encontramos la diferencia. ¿Te acuerdas cuando solo había la Biblia 60? Jehová en el Antiguo Testamento, pero lees el Nuevo Testamento y ¿qué dice? Señor. Entonces, la palabra más común es Señor. La versión de la Biblia de las Américas, las versiones más modernas, cambian la palabra Yahvé o Jehová por Señor. A algunos traductores no les gusta, pero la verdad es que la palabra Jehová es una palabra que le hemos puesto vocales. Es tan igual como Yahvé, que simplemente se le ha puesto vocales, porque formaba el tetragramanton, o sea, cuatro letras importantes del Antiguo Testamento en el idioma hebreo, que no tenían vocales. Así que, por ejemplo, Casiodoro de Reina dijo Jehová porque era más cercano, a él le sonaba mejor. Otros dicen Yahvé, cualquiera de los dos. Pero en realidad la palabra es Señor. Es el Kurios en el griego, lo que era Elohim en el Antiguo Testamento. Así que el día en particular está conectado con el señorío de Cristo. La deidad del Antiguo Testamento se manifiesta en el Nuevo Testamento con la deidad del Señor Jesucristo. Y solo hay un día para tal conexión, el primer día de la semana. Sí, el día del Señor. Y nota que del Señor está en mayúscula. Ahora, recuerda que en nuestro idioma español le podemos llamar a cualquier persona Señor, que sea mayor, cuando antes había respeto. Ya, pues cuando alguien me mira y me dice, ya Señor, lo está viendo en mi cara en que el hecho que ya es mayor. O sea, ya ese señor tiene canas, ya está viejo. Pero Señor, en la Escritura, se refiere a la Deidad. Se refiere a Cristo. Está conectado en manera especial al día en que Él resucitó. Y fue el día en que Él resucitó y le dio una nueva posición como Señor. Y permítame explicar aquí algo. No vamos a poder leer todos los versículos, lo voy a dejar para sus oicos. Todos los versículos que están mencionados ahí. Cuando el Señor Jesucristo estaba aquí en la tierra, no le llamaban Señor, veían un hombre común y corriente. Cuando ellos comenzaron a decir, bueno, me parece que tú eres como un profeta, cuando él hacía estos milagros, ¿qué autoridad tiene este hombre? Entonces, cuando la palabra Señor lo ves tú aplicado en él, nuestro Señor Jesucristo. O sea, cuando yo reconozco el señorío de alguien, la potestad que alguien tiene, la autoridad que alguien tiene. Por eso los discípulos se asombraban cuando estuvieron en la barca y se levantó una tormenta. Y él simplemente dijo, vientos, los calmó. La lluvia paró. Les entró temor y dijeron, ¿qué hombre es este? Quizá tú y yo podemos tener respeto por personas mayores, que demuestran con su vida y sus actos el hecho de que le podemos llamar Señor. Una cosa es respeto, otra es autoridad. La autoridad que un padre tiene. La autoridad que una esposa o un cónyuge tiene. La autoridad que nos representa, un policía, etcétera, y lo tratamos con cierto respeto. Pero en este caso, en el día del Señor. Y recuerda que el contraste era con la autoridad y el emperador romano. Los creyentes lo tenían bien claramente, los creyentes primitivos, por ponerlo así. La primera era de la iglesia. El Señor Jesucristo se levantó de entre los muertos. Eso es lo que lo hace Señor. ¡La autoridad sobre la muerte! La autoridad sobre las cosas creadas y no creadas, visibles e invisibles. Él es Señor. No hay duda de aquello. Para los creyentes, para su iglesia. Él es la cabeza de la iglesia. Tu cabeza y mi cabeza. Él tiene toda la autoridad. Él tiene todo el señorío. Este está preso, Juan. Es el emperador romano que lo ha puesto allí, pero yo estaba en el Espíritu en el día del Señor. Este Señor es el que estuvo muerto y vive, es el Alfa y el Omega, es aquel que ha podido vencer la muerte, algo que por ejemplo para ti es tu enemigo. Tú no puedes en tu mente y en tu corazón entender la destrucción de la muerte en la cruz del Calvario, ni por qué la tumba está vacía, y por eso te lamentas cuando alguien se muere. Porque tú no tienes el poder. Tú no puedes con algo del pecado, de algo que ha dominado el planeta Tierra desde la caída en el huerto del Edén. Pero para el creyente la muerte no es así. Él es Señor, aún de aquello que jamás nadie ha podido derrotar, la muerte. Y por eso es que le da un nuevo sentido a su señorío. El Señor se levantó de entre los muertos el primer día de la semana. Notemos solamente unos cuantos versículos. Vamos a Hechos capítulo 2. No me quiero emocionar, pero imposible. Cuando hablamos de Cristo, cuando hablamos del cumplimiento de la Escritura, cuando hablamos de lo que el Señor ha hecho por nosotros, y por qué decimos que somos creyentes, y por qué creemos creído en el Evangelio, y por qué venimos en la mañana del domingo a celebrar el día del Señor. Venimos a celebrar la resurrección del Señor Jesucristo. Claro que sí. El primer día de la semana en comparación a la semana de la creación que Dios hizo. Vamos a Hechos capítulo 2, versículo 30. Noten, es muerte, resurrección y también la palabra como se añade Señor cuando esto ocurre. Pero siendo profeta y sabiendo que con juramento Dios le había jurado que de su descendencia en cuanto a la carne levantaría al Cristo para que se sentase en su trono, viéndolo antes, habló de la resurrección de Cristo, que su alma no fue dejada en el Hades, ni su carne vio corrupción. A este Jesús resucitó Dios, de lo cual todos nosotros somos testigos. Así que exaltado por la diestra de Dios, y habiendo recibido del Padre la promesa del Espíritu Santo, ha derramado esto que vosotros veis y oís. Porque David no subió a los cielos, pero él mismo dice, dijo el Señor a mi Señor, siéntate a mi diestra hasta que ponga a tus enemigos por estrado de tus pies. Sepa pues ciertísimamente toda la casa de Israel, que a ese Jesús a quien vosotros crucificasteis, Dios le ha hecho Señor y Cristo. Y cuando estuvo aquí en su ministerio terrenal, él hace la pregunta de ¿quién es el hijo David? El hijo que ustedes esperan. Ah, es de David, dijeron todos. ¿Y cómo es que David en el Espíritu dijo el Señor a mi Señor, siéntate a mi diestra? Porque no puede ser el hijo o el padre, el hijo más que el padre en este aspecto, pero le llama Señor. Sí, él es hijo de David, pero es Señor de todo. Y lo muestra como Señor de todo en su posición después de haberse levantado entre los muertos. Por eso es que Cristo no se puede comparar a ningún líder religioso, otro, cualquiera que tú quieras ponerlo. Está muerto, este vive, este Señor después que resucita. Muestra su señorío sobre lo que Él vino a decir y hacer y a cumplir por nosotros. También pueden leer capítulo 5, capítulo 4 de Hechos, pero vamos a Romanos, el capítulo 1, un poquito más adelante. En Romanos, el capítulo 1, ahora es el apóstol Pablo que está poniendo y escribiendo a estos creyentes que se encontraban en Roma. Dice que de nuestro Señor Jesucristo, versículo 3, que fue prometido por las Sagradas Escrituras, nuestro Señor Jesucristo, que era del linaje de David, según la carne, que fue declarado Hijo de Dios con poder, según el Espíritu de santidad por la resurrección de entre los muertos. Estaba yo en el Espíritu en el día del Señor. Fue declarado Hijo de Dios con poder, según el Espíritu de santidad por la resurrección de entre los muertos. Cabe preguntarnos, ¿quiere decir que él no era Hijo de Dios hasta que no resucitó? La respuesta es no. Él era Hijo de Dios, pero ¿cómo no los muestra a nosotros? Fue declarado, o sea que realmente Él es el Hijo de Dios. ¿Sabes por qué? Dejó la tumba vacía. Nota el capítulo 14 ahora de Romanos, en el versículo 9. Romanos, el capítulo 14, cuando ya Pablo está por despedirse, le dice a los creyentes y a nosotros, por ende, dice, porque Cristo para esto murió y resucitó y volvió a vivir. Subráyalo. Porque Cristo para esto murió y resucitó y volvió a vivir. ¡Óigame! ¿Para ser Señor de qué? De los muertos como de los que viven. Porque para Él los muertos no están muertos. Recuérdate una cosa, que cuando Dios nos crea, está muerto para ti. Tenemos que poner a las personas aparte. Por eso Dios no nos mata cuando nos morimos, porque el ser humano sigue viviendo. ¿Te parece? Porque tu teología ha sido mala, porque tú no conoces a Dios. Y no es que uno no va a estar triste porque alguien se nos va. La muerte es una frustración para muchos, porque siempre estamos pensando en las cosas que se podían hacer, pero ya no se pueden hacer porque se fue. Pero es un gran consuelo cuando tú entiendes ese era el propósito de Dios. La tumba está vacía, porque Cristo vive, porque Él es Señor. Y Él es el Señor, fue para esto murió y resucitó y volvió a vivir, para ser Señor así de los muertos como de los que viven. Entonces, esta designación del día del Señor se refiere al Señor Jesucristo, no como un nombre Señor común como usamos en nuestro idioma. Hubo un tiempo en las décadas pasadas en que la gente decía, por ejemplo, tú aceptas a Jesús hoy y después con el tiempo tienes que aceptar a Jesús como Señor. La verdad es que cuando tú eres creyente y lo aceptas como Salvador, es porque Él es Señor. Es Señor de tu vida. Tú eres un siervo, tú eres un esclavo. Tú quieres hacer lo que el Señor, y aceptas lo que el Señor dice. Enséñanos a hacer tu voluntad. Y por eso cada creyente que no ve la voluntad de Dios, no busca la voluntad de Dios, no prevé hacer la voluntad de Dios, hay que ponerle un signo de interrogación. ¿Te parece a lo mejor que es la voluntad de Dios? ¿Pero es? Y Dios quiere guiarte. Él es un Señor que está vivo en los cielos, guiando a su iglesia. Y domingo tras domingo no venimos a hacer un show para ustedes. Por eso estaremos en contra. No es un show. ¡Ah, qué lindo servicio! No, Dios viene a darte. A veces Dios te da con palo. Y con garrote. ¡Qué bueno es Dios! A veces Dios nos consuela. Nos da su ternura porque la necesitamos. Pero es porque nos ama, lo uno o lo otro. Él nos corrige, nos instruye, nos enseña porque nos ama. No es el día de la Pascua judía, porque algunos cuando lo ven esto en Apocalipsis dicen, uy, es la Pascua judía. No, obviamente no encontramos ese precedente de decir que el día del Señor es la Pascua judía. Más bien todo lo que indica es que el día en que se sacrificaba el Cordero de la Pascua judía, Cristo, el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo, es así, es una comparación. Murió en un día en la semana como era muerto el miércoles, no el viernes. Eso es una tradición, la gente lo defiende a capa y espada, pero no, tenía que ser en mitad de semana. Era un día especial. Tampoco es la segunda venida de Cristo, porque algunas personas han tratado de definir que eso es la segunda venida de Cristo, y por lo tanto está hablando del día del Señor. ¿Por qué escribe a las siete iglesias? Él va a describir lo que es la segunda venida de Cristo, así que es imposible. O sea, que esa es una explicación en vano. O sea, él estaba en el Espíritu en el día del Señor. Y no es que puede ser la segunda venida de Cristo, no tiene ningún... No tengo ni que explicarlo. Porque si es la segunda venida de Cristo, si está hablando eso, ¿qué hacemos aquí? No es. Está claro, y quizá no quiero marearlo, confundirlo. Una tercera razón es que el día que entró en su nueva fase de su señorío, tenemos la mención del Espíritu, que ya lo he hecho ese énfasis. Fue en el día del Pentecostés, lo que leímos en Hechos 2, en el capítulo 4 también, 3 de Hechos está allí. El Espíritu de Dios es el que trae, por decirlo así, la inauguración de la iglesia, donde el Espíritu mora en el creyente. Ese recordatorio del Pentecostés, del derramamiento del Espíritu que ocurrió el primer día de la semana. Y usted dirá, pero este pastor está loco. No. ¿Cuándo ocurre el día del Pentecostés? La gente, claro, quiere hablar en lenguas, saltar, etcétera, y no entiende los motivos bíblicos. Fue un primer día de la semana. Y eso estaba desde el Antiguo Testamento. ¿Por qué los peregrinos que iban a celebrar la Pascua judía se quedaban hasta el día del Pentecostés? El día del Pentecostés es la fiesta de la cosecha. En este tiempo de la Pascua era panes sin levadura, hierbas amargas, pero el Pentecostés todo el mundo traía sus cereales, sus harinas, y hacían panes bien ricos, panes bonitos. Porque, óyeme, tú y yo tenemos sabor. Tú sabes cuando un pan huele rico, por lo general, ¿no? Pero imagínate un pan sin levadura, un pan así plano, sin sal, sin nada. Entonces comes el pan así hecho, ¿no? De que simbolizaba, digamos, tu esclavitud, porque eso era lo que quería simbolizar. Tú no podías ser feliz en la esclavitud. Comías lo que podías y te daban. Y el pan en el Pentecostés era distinto. Era la alegría de la vida y la abundancia. Y el Señor dijo que le gustan las fiestas al Señor, no las fiestas mundanas, por si acaso, ni la música del mundo. Hablo de las fiestas que Él creó para que el creyente entendiera lo que Él ha hecho en nuestra vida. Guardará 7 días de reposo. 7 por 7, 49. 7 días de reposo. El día 50. ¿Cuál sería después del 49? Obviamente viene 50. 7 días de reposo para los judíos era el último día de la semana, que era el sabbat, era el sábado para nosotros. Entonces el Pentecostés, el día del Espíritu en que vino, fue el primer día de la semana, domingo. La Didache y los padres apostólicos que están ahí, cuando hablo de los padres apostólicos, fueron discípulos de los apóstoles. Dionisio, Policarpo, Ignacio, etcétera, otros que vinieron en ese periodo, ya tenían la famosa Didache, que era la enseñanza de los apóstoles. Todos ellos, lo puedes ver, buscar como lo haces en Google, en el Internet, y vas a ver que la Didache, que una de las partes de la Didache es el credo apostólico, el credo de los apóstoles. Creo en Dios Padre Todopoderoso y a su Hijo Jesucristo, etcétera. ¿No? Que envió a su Hijo y está en nuestro himnario como una lectura. Todos ellos hablan y corroboran que el primer día de la semana era domingo, el día del Señor. ¿Cuál es el significado entonces de esta designación? ¿Qué es lo que nos dice? Dos cosas van a ser importantes cuando hablamos aquí en Apocalipsis capítulo 1, versículo 10. La palabra Señor, para todos aquellos que saben un poquito de griego, yo no sé, pero uno ahora tiene libros, es curioso. La palabra que usaba el apóstol Pablo o la gente del tiempo para llamar a alguien Señor era curioso. Pablo hablaba de la cultura judía y griega, y Pablo es un artífice en las cosas de Dios. Dios le da esa sabiduría porque le da a las palabras el contenido eclesiástico, teológico que debemos tener. Si tú dices una mala palabra, no la puedes contextualizar en la Biblia. Como palabra corrompida, la gente caribeña tiene una palabra favorita. Otros lugares tienen malas palabras como una exclamación, que son irrepetibles desde este púlpito, a menos que se me salgan en mi carne, pero ciertamente no hay una comparación en cuanto a esto. Entonces Pablo tomaba por el Espíritu de Dios en el koiné antiguo, el griego antiguo, y le daba una caracterización que era espiritual y religiosa. Algunas personas tratan de poner, es que eso significaba así, por ejemplo, la asamblea o lo que era la iglesia, para tratar de discriminar que la asamblea o la iglesia era algo común y general. Pero cuando yo te hablo a ti de iglesia, la misma palabra que usaban aquellos griegos es ahora la iglesia de Cristo, en el día del Señor, en el Espíritu Santo, aquellos redimidos por la sangre del Cordero. Tomó otra forma, otro contexto por el Espíritu de Dios. Entonces, curios, se le decía curios y señor a cualquiera. Cuando yo te puedo llamar a ti Señor, pero en mi mente eres un hombre común y corriente, pero si yo ya digo Señor Jesucristo, ya es otra cosa. Entonces, la palabra griega que está en Apocalipsis 1.10 es única. Es el único lugar donde aparece del Señor. Y lo volvemos a leer. Yo estaba en el Espíritu en el día del... No es curioso allí. La palabra de él lo ha cambiado. Es curiacos. Curiacos es la única vez que aparece ahí. Hay un derivativo más que voy a terminar diciéndoles dónde aparece. Es una raíz que toma una fuerza posesiva. Es el señorío de ese día. Ese día es mío. lo cual indica que en el día en cuestión es un día que le pertenece, es de Cristo, es de Él, no es de nadie más, especialmente al Señor, le pertenece a Él. El énfasis está en Kuriakos, en quién es el dueño, a quién le pertenece, es la forma de esa raíz. Por lo tanto, Juan está diciéndonos a nosotros en el idioma griego y aún en nuestro español, en el día del Señor. ¿Qué día es ese? El primer día de la semana, ¿no quieres decir? O si quieres, ya sabes, es domingo. Cuando tú te levantas el domingo, es un día que es distinto. Es el día del Señor. ¿Tú puedes hacer lo que quieras en ese día? Claro que sí. Pero ya no es tuyo, es del Señor. Hay otra forma en que esta raíz Kuriakos se usa en el Nuevo Testamento. ¿Hoy qué tuvimos? ¡Ah! ¿La cena de quién? ¡Del Señor! Primera Corintios capítulo 11, versículo 20, hace referencia a la cena del Señor. Según el Nuevo Testamento, hay dos cosas que son del Señor, la cena del Señor y el día del Señor. Todos estamos de acuerdo, sin duda, que la cena del Señor es una ordenanza del Nuevo Pacto. ¿Cómo podemos negar que el día del Señor es una ordenanza del Nuevo Pacto? Porque este día es de Él. Así que podemos imaginar a alguien, porque también dijimos en la introducción que algunas personas piensan que todos los días son iguales, que alguien pudiera decir: pero ¿no debieran todas nuestras comidas ser santificadas? ¿No son todas nuestras comidas como cristianos santas? Sí, pero hay una que es especialmente santa, la cena del Señor. Oramos por los alimentos. Sabemos que todo es santo. Y verdad, y hacemos santo así los alimentos en una manera u otra, pero solo hay una santa cena. Cuando tú participas de ella, déjame decirte, estás comiendo bien, si entiendes que es del Señor. Si tú no la comes, perfecto, porque estás diciendo que tú no eres del Señor. Tú mismo firmas tu sentencia de incredulidad. Ahora, yo no miro, no sé, algunas veces estoy aquí antes que ustedes, delante de ustedes, y hay otros que lo comen cuando no debieran comerlo, pero el hecho que tú comas no te hace del Señor. Pero eso es lo que el Señor mandó. Si no obedecemos lo que el Señor mandó, es pecado si no comemos como creyentes. ¿Te das cuenta cómo funciona el asunto? De la misma manera, todos los días son santos, pero hay uno que es especialmente santo: el día del Señor. Por eso ahora tenemos una razón poderosa. ¿Por qué vamos a la iglesia? ¿Ustedes por qué van todos los domingos a la iglesia? Bueno, yo soy la iglesia y me reúno con mis hermanos a celebrar algo que no ha podido ser vencido jamás. Porque yo vivo, vosotros también viviréis. El día que tú pecares, ciertamente morirás. Y fue en este día que el Señor selló mi victoria sobre la muerte física y espiritual, y viviré con Él eternamente, que mis pecados son perdonados, que miraré algún día su rostro, porque Él es Señor, no solo de este día, sino por toda la eternidad. Oremos. Gracias, Señor, por salvarnos y darnos un nuevo propósito por el cual vivir. Este es tu día, pero no es un día cualquiera. Es un día en el cual debemos pensar y meditar lo que tú eres para con nosotros. Es un día que reconocemos que no es nuestro para hacer lo que nos parece, es tu día. Y que cuando nos sentamos para adorarte, nos bendecimos, tú nos bendices. Nos llenas de tu gracia y de tu verdad. Alabamos tu nombre por dar discernimiento a tu pueblo. Mientras oímos las notas finales, termine esta oración como el Espíritu te guíe.
Thank you.